mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 5 de enero, tan especial y tan lleno de magia y de ilusión, sobre todo para los pequeños. Esta noche es la noche de los Reyes Magos y precisamente de los tres, de Melchor, de Gaspar y Baltasar, hablaremos en el programa de hoy para conocer los datos históricos, la tradición cristiana basada en el relato bíblico del Evangelio de Mateo y la existencia de ellos, de los tres Reyes Magos. Comienza El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a comenzar el programa de hoy desde la Casa de la Iglesia. Vamos a conocer qué realidades alberga este inmueble corazón de la diócesis, que cerró sus puertas como centro educativo, pero que sigue siendo un espacio en el que además existen muchas realidades y muy abierto al mundo de la cultura, a la sociedad zamorana y distintos grupos con presencia aquí en la capital y también en la provincia. Ángel Carretero es sacerdote de la diócesis y también director de la Casa de la Iglesia. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos.
Bueno, la Casa de la Iglesia desde hace algunos meses, Ángel, se abre a distintas realidades. No solo realidades de nuestra Iglesia diocesana, sino también para otras de fuera, para algunas asociaciones, para algunos clubs, para tanto asociaciones civiles como también sociales. Cuéntanos, ¿qué ha motivado esta apertura de puertas?
Pues mira, Vicky, un edificio tan emblemático que ha sido todo un referente para la ciudad y, por qué no decirlo, también para la provincia, desde bien comienzos del siglo XIX, no puede quedar ahí este edificio, digámoslo así, sin pena ni gloria, sino todo lo contrario. Desde hace algo más ya de un año que tuvo que cerrarse la parte académica del seminario menor, que no el seminario, el internado o la pastoral vocacional, que ahí continúan, por supuesto, pues se han quedado disponibles esas aulas y ese salón de actos en esa planta, vamos a decir, menos uno, que amplía una gran variedad de espacios en torno a ese patio claustral tan conocido y tan único en la capital. Decía el Papa Francisco esa frase en la última JMJ de Lisboa, que en la Iglesia cabemos todos, que ha dado la vuelta al mundo. Pero ya mucho antes, don Fernando, nuestro obispo, cuando me pidió que tomara las riendas de la dirección de esta casa, pues me mostró su deseo de que esta casa lo sea de todos y para todos. No solo actividades pastorales o de carácter religioso, que tengan su preferencia, lógicamente, sino también culturales o de carácter civil. Y bueno, de hecho, no descubro nada nuevo si digo que hay firmado pues convenios con fundaciones o con el mismo Ayuntamiento de Zamora, y aquí se están teniendo desde talleres de música para niños, asambleas deportivas de diferentes federaciones de adultos, claro, conciertos, clases de dramaturgia, que se organizan también desde el teatro principal, también hay alumnos de una fundación que van a ser, bueno, pues futuros actores y actrices, hay clases de idiomas para extranjeros, congresos de médicos, de farmacéuticos, de enfermeras. Así que bueno, como ves, Vicky, el espectro es bien amplio, bien variado, y hay semanas y fines de semana pues con mucha vida en la casa, y es una gozada que así sea. Y bueno, pues aquí estamos en esta casa, un equipo de 7 personas, entre ordenanzas, limpiadoras, mantenimiento, el contable y yo mismo, y estamos al servicio de que este corazón pues siga bombeando vida y, por supuesto, vida espiritual también, como viene sucediendo también semana tras semana con las reuniones y encuentros de diversos grupos de oración, movimientos, religiosos y religiosas, cofradías, etcétera.
¿Cuáles son las instalaciones de las que dispone la Casa de la Iglesia? Por si todavía hay algún oyente que no conozca bien nuestras instalaciones de la Casa de la Iglesia, o que a lo mejor solo hayan ido a esos conciertos que se hacen en el patio claustral en San Pedro, ese concierto de las velas que tan famoso, y que el escenario es magnífico. Bueno, pues además de eso, que puede que sea de lo más conocido, incluso el teatro, también muy conocido para los congresos, tenemos muchos otros espacios.
Pues así es. Yo distinguiría sobre todo como dos zonas distintas. Por una parte, lo que son, vamos a llamar, espacios de trabajo o de reuniones en la misma planta calle, pues tenemos 5 salas con diferentes capacidades y 3 despachos. Y luego en la planta menos uno hay otras 2 salas de reuniones y aparte otras 2 aulas. Y bueno, hay también un aula polivalente que llamamos, está el salón de actos con capacidad para 90 personas, hay otro despacho, por supuesto están los comedores también con diferentes capacidades, una cocina estupenda, está el frontón también conocido, ese pabellón cubierto, no nos podemos olvidar, uh-huh. La joya de la corona, como tú bien has dicho, el patio claustral extraordinario, ¿no?, del siglo XVIII y también la joya también del teatro con esas 228 plazas. Entonces, todo esto vamos a decir los espacios. Pero luego está, por otra parte, no olvidemos la hospedería, que contamos actualmente con 22 habitaciones, con una capacidad máxima de 70 personas, habitaciones que se pueden hacer individuales, dobles o triples, con posibilidad de desayunar, también de comer y de cenar. Trabajamos con caterings externos, porque no tenemos tampoco un movimiento como para tener a un cocinero o una cocinera contratado todos los días. En fin, la verdad es que todas estas informaciones están en la web de la diócesis, en el apartado de la Casa de la Iglesia, y ahí también se pueden ver incluso las tarifas, porque claro, hay que arrimar también un poquito el hombro a veces.
Hombre, claro.
Tú comprenderás, este edificio no se mantiene del aire.
Ni
y
ninguno.
Cuando la semana pasada, por ejemplo, viene el camión a descargar 10.000 litros de gasóleo, pues hasta el día de hoy no nos regalan este tipo de gastos.
El bolsillo se descarga también.
Ahí está. Entonces, bueno, pues la gente sí comprende que tenemos y las mismas nóminas de los trabajadores todos los meses, etcétera, hay que arrimar el hombro. Desde luego, por razones económicas, nunca se va a quedar nadie fuera de la casa, pero hay que arrimar un poquito el hombro, sí.
También es un espacio de exposiciones. En los pasillos arriba, ahora mismo, hace unas semanas o 15 días, se presentaba la última exposición, una exposición de fotografía sobre la cencellada en Zamora. Y bueno, ha habido muchas más y las que vengan, ¿no, Ángel?
Claro, yo tengo poca memoria histórica porque llevo solo un año y venimos funcionando así pues un año, ¿no? Pero sí que es verdad que los claustros son un espacio privilegiado,
¿verdad?
Por supuesto. Mira, antes de todo esto han estado también los menesianos celebrando los 25 años de su presencia en Zamora y tuvieron una exposición bien bonita con todo lo que están haciendo. Cáritas de Castilla y León también ha tenido este último durante un mes una exposición también para concienciarnos pues de todas estas personas sin techo. Los belenes que estás diciendo de los alumnos de religión y por supuesto a veces también en otro orden ya distinto exposiciones de alto nivel como Cencellada que del fotógrafo Eduardo Almeida, que en Zamora pues no es muy conocido pero que ha sido galardonado con un premio internacional que se le ha dado en Estados Unidos en Nueva York, ¿no? Bueno, pues ahí estará esta exposición también hasta el día 19 de enero y mira, esta misma mañana con la directiva de la Asociación Luz Penitente de Zamora, pues hemos cerrado también otra exposición que se va a hacer a finales de febrero y primeros de marzo, una exposición de dibujo infantil de Semana Santa. El año pasado contaron con una participación de 400 niños y deseamos que este año ya en nuestra casa pues incluso superen esta gran participación. Aunque no podemos galardonar a cada niño con un premio internacional, pero ese ya lo tienen en sus casas y esta institución también se lo da con todo cariño, sí.
Pues qué bonito que nuestras cosas, nuestros edificios, lo nuestro, también les sirva a los demás y poder abrir esas puertas. Bueno, somos todos familia, ¿no? Así que ahí están las puertas del seminario abiertas para todo el mundo. Muchas gracias, Ángel, y ánimo con el trabajo, que además de los pueblos, como sacerdote, como canónigo, también director de la Casa de la Iglesia, es otra faceta menos conocida del cura.
Pues muchas gracias, Vicky, a ti también, a los amigos de COPE y feliz año para todos.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Hemos arrancado el año como siempre celebrando a Santa María, Madre de Dios, pero hoy quiero fijarme en otra mujer que recordábamos ayer y que es la primera estadounidense canonizada, Santa Isabel Anna Seton. Tenemos que viajar hasta Nueva York, donde Elizabeth Ann Bailey nació en 1774 en una familia protestante y rica. A pesar de tenerlo todo en el sentido material, su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre y el posterior rechazo de su madrastra. Se casó a los 20 años con un próspero comerciante, William Seton, de quien tomó entonces el apellido, y se instalaron nada menos que en Wall Street. Sin embargo, en 1801 la compañía quebró y dejaron de formar parte de la alta sociedad. La tuberculosis que tenía su esposo hizo que viajaran a Italia buscando un clima mejor, pero acabó muriendo, de forma que Elizabeth quedó viuda a los 29 años, tan lejos de su tierra y con 5 hijos. La familia de un antiguo socio comercial de William se compadeció de su situación y los acogieron en su casa. Allí le dieron testimonio de su fe católica, que suscitó el interés de Elizabeth ante cuestiones como la Eucaristía, la Virgen María, la sucesión apostólica. En 1804 volvió a Nueva York y en su corazón ya llevaba el deseo de hacerse católica. Dicho y hecho, un año después ingresó en la Iglesia Católica, pero eso le supuso ser rechazada por la sociedad de su época y hasta por su propia familia. Poco después conoció a un sacerdote que pertenecía a los padres de San Sulpicio, que querían fundar una congregación femenina que se dedicara a la enseñanza de los niños pobres. Fue ella, Elizabeth, quien emprendió esa iniciativa, fundando la primera congregación religiosa femenina de los Estados Unidos, las Hermanas de la Caridad de San José, que empezaron a abrir escuelas para niñas, orfanatos y otras instituciones caritativas. Murió el 4 de enero de 1821, despidiéndose así de sus hermanas. Sed hijas de la Iglesia, sed hijas de la Iglesia. Unas palabras y una vida que vale la pena conocer y aplicar. Hasta el próximo viernes.
Y vamos a continuar en nuestro programa hablando de tauromaquia. Y es que la Asociación Internacional de Tauromaquia se está pensando el celebrar en Zamora o el recuperar la figura del capellán en las plazas de toros. De eso se va a hablar en Zamora en torno al mes de abril. Francisco Pérez Moro está con nosotros, él coordina la Asociación Internacional de Tauromaquia aquí y nos va a explicar cómo ha surgido toda esta idea, qué tiene que ver la iglesia, qué tiene que ver toros y todo envuelto con nuestra cultura. Muy buenos días, Paco.
Buenos días.
¿Por qué surge esta idea de recuperar la figura del capellán en las plazas de toros?
Bueno, pues surge porque desde nuestra entidad sí que estamos preocupados por defender la esencia de la fiesta. Es una cultura genuinamente española y la que nos preocupa defender. Y la figura del capellán siempre estuvo presente, tuvo su importancia, tiene su importancia, fue respetada y es respetada, pero sí vemos que últimamente no está presente en todas las plazas. Entonces, nuestra intención es volver a potenciar, poner en valor, por un lado, y potenciar que estén presentes los capellanes en las plazas de toda España.
¿Es también una reivindicación de los toreros?
Bueno, para los toreros la figura del capellán es importante. Date cuenta que para ellos, un torero antes de salir al ruedo, es un momento trascendental de su vida, ¿no? Porque entre la vida y la muerte lo que va a haber es una tela, es bien el capote, el percal o la franela. Entonces la figura del capellán es muy importante porque son los que se preocupan del bienestar espiritual de los toreros, de que salgan al ruedo después de haberse puesto en paz con Dios. Si te das cuenta, los toreros son muy religiosos, de ahí lo que tú decías de la relación toros-iglesia y viceversa también, iglesia-toros, ¿no? En ese momento tan trascendental, ellos buscan protección en el más allá y son personas muy religiosas. Ya en el hotel mismamente, ellos se montan sus capillas portátiles, que vienen sus estampas, sus figuras que le regalan. Llegan a la plaza, acuden a la capilla. Lo primero que hacen es acudir a la capilla. ¿En busca de qué? Pues de si necesitan al capellán, pues de resolverle las dudas que tengan. Y si no, pues rezar juntos, el capellán le ofrece rezar juntos o también le ofrece poder rezar separados, ¿no? Pero es muy importante, es una figura muy discreta la del capellán, pero muy trascendente para los toreros y muy importante para la esencia de la fiesta, consideramos.
¿Qué es lo que va a organizarse en torno al mes de abril aquí en Zamora?
Bien, las fechas están establecidas, pero nos falta un pequeño detalle que serán el 5, 6 y 7 de abril, un viernes por la tarde. Se van a organizar actos pues de potenciación de la figura del capellán y también mesas de trabajo. Va a haber ese viernes por la tarde. Todos los actos van a ser abiertos al público, que ha sido un deseo principalmente de Miguel Ángel Hernández, que es el delegado episcopal de patrimonio, que es la persona, la figura clave con el que es un lujo trabajar. Va a ser un acto abierto al público con personas relevantes, tanto del mundo del toro como de la sociedad, que estén implicados en la fe y la fiesta, porque es de lo que tratamos de poner en valor, ¿no? La unión de fe y la fiesta. Entonces va a haber ese tipo de acto abierto al público. El sábado por la mañana va a haber mesas de trabajo, pues para conocer las experiencias de los distintos capellanes que se van a acercar y también poner en común fórmulas para lograr el nombramiento otra vez oficial de los capellanes. Eso va a ser el sábado por la mañana, abierto al público, y ya a mediodía, pues ya cerrado o limitado a los capellanes que vengan, pues la ganadería Toros Villalpando, en Fresno de Sayago, sus propietarios son además gente muy religiosa, muy católica, pues han tenido la deferencia de invitar a todos los asistentes a comer y a organizar también un tentadero allí donde incluso los sacerdotes, porque los capellanes los hay que no, pero los hay que sí, que son aficionados, incluso los hay que son practicantes.
Se tiran al ruedo, ¿no?
Claro, se tiran al ruedo. Hace poquito incluso hemos tenido en Zamora a Víctor, capellán extremeño, que también está dentro del comité organizador, que es muy valiente y torea, además torea con sotana, porque él, pues igual que nosotros hacemos gala de ser aficionados a los toros, él por supuesto lleva a gala y a honor pues ser sacerdote y taurino a la vez, y torea con sotana.
¿Y cuál ha sido el vínculo, cuál ha sido la relación, o de qué manera se ha tratado en la Plaza de Toros de Zamora la figura del capellán? ¿Desde cuándo o cuándo hubo presencia? ¿Desde cuándo dejó de estar presente el capellán?
Siempre ha estado. No es que siempre ha estado, la verdad. Yo el
vinculado
último
a la parroquia.
Sí, de hecho yo el que creo que ahora mismo oficialmente es, no sé si se sigue haciendo el nombramiento oficial, pero considerado capellán don Rogelio, que es el párroco ha sido de Lourdes, ¿no? Lo que pasa que creo que un poco por dejadez o un poco porque los tiempos cambian, antes se hacía el nombramiento oficial, yo creo que ahora no se sigue haciendo. Pero siempre ha habido, e incluso yo creo que siguen yendo. Lo que queremos es que sea un nombramiento oficial y que se le dé el sitio que debe de tener. No que esté en un rincón apartado y demás, sino que esté donde tiene que estar, que es primero la capilla, es el que se encarga de dignificar la capilla, de aquello que esté en condiciones, y luego que esté pues en un sitio a disposición de los toreros, pues en el patio de cuadrillas y después en el callejón. No es que en Zamora se haya dejado de, no haya dejado de estar, sino que no se ha hecho pues de manera como nos gusta que se haga, oficial y rigurosa, que vayan por derecho, como se dice en los toros.
Bueno, Paco, pues muchas gracias, y de aquí al mes de abril tendremos ocasión de volver a hablar. No sé si quieres comentar alguna cosita más.
Sí, dos cositas quería decir. La repercusión que ha tenido, fíjate que la nota de prensa ha salido ayer y hemos tenido como 8 llamadas de capellanes iberoamericanos.
Muy curioso, ¿eh?
Muy curioso, ¿no? Ilustrativo de la importancia de la fe y la fiesta de los toros. De hecho, ya tenemos confirmados 4 para venir. 2 de Perú, 1 de Venezuela y otro que va a becar la Sociedad Mexicana de Cirugía Taurina, va a becar a un capellán para que venga aquí. Me parece ilustrativo de la importancia que tiene. Y que, por favor, permíteme aprovechar para agradecer tanto a Miguel Ángel Hernández, el delegado episcopal de patrimonio, como a Juan Carlos. Miguel Ángel tiene una sensibilidad extrema con la cultura y con el patrimonio. Y Juan Carlos, la verdad que ha sido un descubrimiento que no lo conocía, por la manera de trabajar. Ambos son imprescindibles en este proyecto también.
Pues muchas gracias y estaremos muy atentos, y parece mentira, ¿verdad?, que cruzando el charco entiendan perfectamente cómo es nuestra cultura, cuál es nuestra cultura y la relación entre la Iglesia y la tauromaquia, y aquí parece que lo estemos redescubriendo de nuevo. Hablaremos más adelante. Muchas gracias, Paco.
Agradecido yo también.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta es una de las noches más especiales del año, sobre todo cuando en las familias hay niños, que para ellos la vida con Reyes Magos es mucho más bonita, es la noche de Reyes. Y queremos conocer la tradición, lo que aparece en los textos bíblicos sobre Melchor, Gaspar y Baltasar. No son personajes fantásticos ni imaginarios. Melchor, Gaspar y Baltasar tienen su referencia precisamente ahí en el Evangelio. Pero mejor nos lo va a explicar el sacerdote diocesano Juan José Carbajo. Muy buenos días, Juanjo.
Hola, Vicky, buenos días.
¿Quiénes fueron los Reyes Magos?
Bueno, pues precisamente la expresión que utilizas, que es la que utilizamos todos habitualmente, ¿no? Reyes Magos, pues en ningún momento menciona la Biblia este nombre. Y es muy curioso cómo hemos asociado a estos personajes bíblicos, ¿no?, el nombre de Reyes Magos. Lo que menciona el texto bíblico de Mateo, que es el que lo recoge, es que eran unos sabios venidos de Oriente. A la Navidad y el pasaje de los Reyes, yo creo que le pasa un poco como a la Semana Santa, que hemos la tradición y la vida cotidiana nuestra, ¿no?, ha hecho un único relato, y entonces ha unido las diferentes, igual que hemos unido los diferentes relatos de la Pasión, donde cada uno pues cuenta en ocasiones escenas distintas, los hemos unido en un único relato. Con la Navidad pasa lo mismo. Mateo no menciona, por ejemplo, la adoración a los pastores y sí la de los magos. Entonces hemos hecho como un único relato juntando todos los relatos. Y entonces a estos sabios del Oriente los hemos denominado Reyes Magos. Y yo creo que los hemos denominado así, y el Papa tan querido Benedicto XVI, cuando escribe Jesús de Nazaret y que ahonda tanto en ello, magos por el término del estudio de la astrología, que era por lo que ellos se guiaron por la estrella, y reyes por una cita del Salmo 72, si no me equivoco, que se proclama el día de la Epifanía en misa, que dice que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Y entonces les hemos dado a estos personajes el título de reyes por unir estos dos, igual que la cita de Isaías, que habla del buey y del asno, y los hemos unido al pesebre. Pues pasa idénticamente lo mismo.
¿Cuánto de importante son estos personajes en la vida de Jesús, en ese entorno, en ese contexto histórico? Porque, como tú bien dices, hemos generado un relato que también contiene como algo de leyenda y todo esto, unido a las tradiciones importadas de otros lugares, como los Papá Noeles y demás, que son seres fantásticos. Es como que hemos banalizado mucho la importancia, la existencia de estos personajes. En algunos países, de hecho, los reyes magos tienen un lugar como más importante a lo mejor que el que le damos en la Iglesia española. No sé si lo estoy explicando bien, Juanjo.
Sí, perfectamente. Yo creo que con los reyes magos y la figura de estos sabios que adoran al niño Jesús, nos pasa un poco como con los ángeles. Son dos realidades que hemos asociado mucho al mundo de la infancia, y que, claro, cuando uno deja de vivir el mundo de la infancia es como si desaparecieran, como pueden desaparecer otra serie de personajes fantásticos, pero no tienen nada que ver. Igual que la Iglesia cree en la presencia de los ángeles y no es una cosa de la infancia, pues con la serie de los sabios del Oriente, estos sabios del Oriente que hemos denominado tres por los regalos y por otra serie de características, pues pasa lo mismo. Son unos personajes históricos que recoge Mateo en su evangelio y que, bueno, tienen una importancia singular porque nos están indicando ya al comienzo de la vida de Jesús pues muchas cosas, tanto de Jesús como del futuro de la Iglesia, lo cual son personajes proféticos, diríamos, en cierta manera.
Bueno, pues muchas gracias por habernos aclarado y puntualizado estas cositas sobre los Reyes Magos, que son muy importantes, Juanjo, porque llegan esta noche. En muchos pueblos, en muchas ciudades, se están preparando ya las cabalgatas. Por ejemplo, estuvieron ayer los pajes de los Reyes Magos por aquí, por Zamora. Yo no sé si ahí en Bermillo de Sayago está ya todo preparado, todo a punto. ¿Nos puedes hacer algún adelanto de esto? Que habrá niños escuchándonos de Sayago, Juanjo, y estén preocupados por estas materias, por estos asuntos.
En Bermillo ya saben que cumplimos con la tradición de recibirles como merecen sus majestades del Oriente. Lo recibimos en la Iglesia, donde hacen la adoración al niño.
Ah, qué bonito.
Allí hacen la adoración al niño junto con el resto de niños, y después pues ya en otro momento pues ya tiene lugar pues la entrega de un pequeño obsequio, en la espera ya, claro, de los grandes regalos con los que amaneceremos todos, si Dios quiere, el día 6 de enero.
Muy bien, Juanjo. Sirves para todo, ¿te das cuenta? Para el apunte biográfico de estos personajes históricos y también, bueno, pues para este toque de fantasía y para esa recepción de los Reyes Magos en la Iglesia parroquial. Gracias, y que te traigan muchas cosas los Reyes.
Igualmente, Vicky, que
un abrazo.
Hemos sido buenos.
Y así despedimos ya nuestro programa de hoy. Esperamos que esta noche dejen muchos regalos en todos los hogares los Reyes Magos. Adiós, no pierdas la ilusión.
Ole, 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 anda, ole, ole. me hace ver.